Señor, te amamos.
Amén.
Gracias por este tiempo juntos.
Amén.
Gracias por esta conferencia, Señor.
Amén.
Señor, oramos que tú seas la piedra quimera.
Amén.
La piedra de acabado.
Amén.
Señor Jesús.
Amén.
Háblanos en tu palabra, Señor.
Amén.
Danos una palabra rema para cada uno de nosotros.
Amén.
Señor Jesús.
Amén.
Gracias por tu fidelidad.
Amén.
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 Aleluya. Hermano, buenos días. Ayer no me presenté. Me llamo Juan Carlos Fuentes. Me reúno con la iglesia en Newington, Connecticut. Y estoy muy contento de estar con ustedes. Amén. Esta mañana continuaremos con el último mensaje de la conferencia. En esta conferencia hemos cubierto dos bosquejos. Este bosquejo debe decir en su en sus bosquejos debe decir sesiones 3 y 4, bosquejo 2, ¿no es cierto? Sí. Mensaje 2. Mensaje 2. Sesiones 3 y 4, mensaje 2. Okay, El tema que hemos estado cubriendo este fin de semana es que es el vivir en la realidad del reino de Dios. Leámoslo juntos. Vivir en la realidad del reino de Dios. Hermanos, por virtud de nuestra regeneración, por virtud de haber creído en el Señor, nosotros hemos venido a ser miembros del cuerpo de Cristo.
Amén.
Hemos venido a ser parte del reino de Dios.
Amén.
Y ayer, mientras exploramos este asunto, veíamos cómo el precursor del Señor, Juan el Bautista, cuando él comenzó su ministerio, él vino proclamando, que dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este mensaje fue continuado por el Señor Jesús mismo, cuando dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el Señor envió a sus discípulos, a los doce, a la casa de Israel, les instruyó que cuando fueran, les dijera, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que el reino de los cielos es central al ministerio del Señor Jesús. Primero al ministerio de Juan el Bautista como aquel que estaba preparando el camino para el Señor. Es central al ministerio del Señor Jesús, que comenzó diciendo que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llegó un momento en Lucas 17 cuando los fariseos le preguntaron, ¿dónde está el reino? Y el Señor dijo, el reino no viene por observación. No va a estar aquí, o él o allí. El reino de Dios está en medio de vosotros, entre vosotros. ¿Quién estaba en medio de ellos? Era el Señor Jesús. Entonces vemos que el Señor Jesús mismo es el reino de Dios. Y estaba considerando este asunto, y cuando en el Mateo 16, al final de Mateo 16, dice que hay algunos entre ustedes de que no verán la muerte hasta que ven al Hijo del Hombre venir en la gloria de su reino.
Wow.
Y el versículo 17, él toma tres discípulos y se transforma. Estaba brillando como el sol y sus vestes eran blancas y radiantes. Ellos vieron a ellos en la plenitud de su reino. Y allí con él aparecieron Moisés y Elías. Mas sin embargo, Dios tiene su enfoque en esta persona maravillosa, su Hijo amado.
Amén.
¿Quién es el reino?
Amén.
Y cuando el Señor Jesús, cuando Él por medio de su muerte y resurrección produjo la iglesia, cuando Él vino a sus discípulos en su resurrección, por 40 días estuvo con ellos, por muchas pruebas indubitables, dice la Biblia, él les habló acerca del reino de Dios. Wow. Entonces, parece que este asunto del reino está muy en el corazón del Señor. Y yo creo que el Señor quiere que este asunto del reino esté en nuestra conciencia para que vivamos una vida del reino. Y yo creo que lo que el Señor está haciendo en su ministerio es ayudándonos a entrar prácticamente a vivir en el reino. Y ayer cuando estábamos abordando el asunto de que cuando la iglesia, cuando hay el ejercicio del reino, hay la edificación de la iglesia. Y vimos que el reino produce la iglesia y la iglesia introduce al reino. Entonces, estos dos van juntos. Y vimos que la realidad de la iglesia debe ser el reino. Si nosotros no somos aquellos que vivimos una vida del reino, entonces puede que estemos en las reuniones de la iglesia, puede que hagamos muchas actividades, mas si no vivimos en la realidad del reino, no estamos en la realidad de la iglesia. Y vimos el ejemplo de un huevo, ¿no? Un huevo, cuando uno lo ve esta mañana, tal vez muchos de nosotros también comimos huevo de nuevo. Y cuando lo abrimos, ¡ah! Está la yema y la clara, están ahí. ¡Ah, qué bueno! Creo que nadie se sorprendió cuando abrió. ¡Oh, no hay nada! Mas sin embargo, puede ser que nuestra experiencia, algo diga en nosotros, ¡oh! Solamente tiene la cáscara. ¿Dónde está la realidad? Y tal vez el Señor venga a nosotros una vez u otra y nos diga, ¿dónde está tu realidad? Y yo creo que por parte del Señor, Él desea que en nosotros haya realidad.
Amén.
En su misericordia, Él nos salvó. En misericordia, Él nos dio su vida. En su misericordia, Él nos trajo a la vida de iglesia. No para tener una vida de iglesia exterior, llena de actividades, sin realidad. El Señor quiere que nuestra vida de iglesia esté llena de la realidad del reino. Entonces, cuando hay el ejercicio del reino, hay la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque por medio del ejercicio del reino, hay algo que sucede a nuestro hombre natural. Nuestro hombre natural es aniquilado. Y la vida que está en nuestro espíritu es liberada. ¿Para qué? Para saturar nuestra alma. ¿Y qué? Y finalmente tener una expresión de esa vida que está escondida. Y ayer vimos que hay, cuando el Señor Jesús, cuando él abrió este asunto de la edificación de la iglesia después de que Pedro con denuedo declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él le dijo, sí, Pedro, tú eres bendecido, y esto no te lo robó ni carne ni sangre, pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que yo soy el Cristo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí vemos que una vez que se revela lo que hay en el corazón del Señor de edificar la iglesia, hay algo que se levanta en contra de qué, de esa edificación. Y unos versículos más tarde vemos que lo que se levanta en contra de esa edificación en la experiencia de Pedro fue su propio yo que amaba al Señor, que apreciaba al Señor, que no deseaba que el Señor fuera a la cruz y sufriera tanto. Cuando el Señor, después de que develó y dejó ver que Él edificaría la iglesia, Él dijo, tengo que ir a la cruz. La manera por la cual yo edificaré mi iglesia es que yo tengo que pasar por muerte y resurrección. Pero digo, no, que eso nunca te suceda, Señor, que el Señor tenga piedad de ti. Wow. Y el Señor dijo, gracias, Pedro. No. ¿Qué le dijo? Le dijo, apártate de mí, porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque tu mente no está en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y lo llamó Satanás. ¡Wow! Ese es el mismo Pedro que vio que ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Entonces, para nosotros es como una ventana que se abre y nos deja ver que una vez que el Señor revela lo que Él desea y que quiere hacer, edificar su iglesia, tenemos que tener cuidado que hasta dentro de nosotros mismos se levanta algo en contra de esa edificación. Y allá vimos que el yo es la totalidad del alma caída, del alma, de la vida del alma. Y esa es expresada por medio de nuestra mente, por medio de nuestros conceptos, pensamientos, opiniones, que vienen ¿a qué? A dañar la iglesia. Oh, Señor, ten piedad. Que nosotros no seamos aquellos por los cuales viene algo a damnificar, a dañar la iglesia. Entonces, yo estaba desayunando con unos hermanos esta mañana y estaba preguntándoles cómo fue el tiempo de comunión ayer. Y también mi esposa comentó algo acerca de cómo fue el tiempo ayer. Y fue muy bueno. Y muy interesante que una de las cosas que esos dos grupos a los que les pregunté, este asunto de las ofensas salió a flor de piel. Y no, yo no estaba, no tenía tanta conciencia de cuánto las ofensas dañan la iglesia. Y esta hermana me estaba diciendo unas experiencias, yo oí otras experiencias, y cuando yo oía las experiencias, es como que yo no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué? Porque parece como tan ilógico lo que me estaban diciendo, que en realidad demuestra que la fuente era Satanás. ¡Wow! Para mí fue bien alumbrador ver eso. ¿Por qué? Porque el enemigo viene, por un lado, a causar ofensas entre los hermanos, y una ofensa viene, mi hermano se ofende, su yo es tocado y se va y decide ya no voy a volver más, o no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y muchas veces, hermanos, por causa de las ofensas, hermanos no están entre nosotros, pero también tenemos que ver que la razón por la cual nos ofendemos es que no tenemos raíces profundas. Entonces, por un lado, el Señor dijo, han de venir tropiezos, y hay de aquel por quien los tropiezos vienen. Sería mejor que se hubiera puesto una piedra de molino y se hubiera echado, para, en vez de tropezar a un huevo o algo así. Entonces, entonces tenemos que darnos cuenta, hermanos, que a cualquier momento, si no estamos vigilantes, nosotros podemos ser usados para Satanás para traer muerte, para traer ofensas, para traer daño a la iglesia. Pero hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán.
Amén.
Aleluya. Entonces, abordamos este asunto de las llaves. Tenemos que usar las llaves. ¿Para qué? Para cerrar el yo. Para trancar esa puerta para que el yo no pueda salir a expresar su opinión, su pensamiento acerca de esto, acerca del otro. Es muy fácil en la coordinación de servicios. Si no, hermanos, okay, lo que quiero decir es esto, que antes de que sirvamos en cualquier asunto, hermanos, oremos y entremos en Dios primero. No nos preocupemos tanto de hacer lo que hay que hacer. el verdadero servicio es entrar en Dios.
Amén.
Entramos en Dios por medio de la oración juntos. Pero si estamos muy preocupados acerca de que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que tiene que hacer lo otro, entonces no le damos cabida al Señor a entrar en nuestra comunión. Y entonces lo que tenemos es un grupo de 6 o 7 hermanos en su hombre natural. Entre comillas, teniendo comunión. ¿Qué va a salir de allí? Tal vez que se pueda llevar a cabo algo práctico, pero tal vez esa obra va a contar como una obra muerta, porque no se hizo en vida, no se hizo una con Dios. Entonces, por eso es necesario que en nuestro servicio siempre primero toquemos al Señor en oración.
Amén.
Tenemos que entrar en Dios.
Amén.
Nuestra verdadera unidad está en el Dios triuno, que Él es uno. Entonces, aparte de eso, no. Yo quiero hacerlo de esta manera, yo quiero hacerlo de esta otra manera. Eso no quiere decir que en la comunión no podemos traer nuestro sentir. Pero salió ese sentir solamente de su educación, de MBA que tiene, o viene de dónde, por dónde pasó. Pasó por la cruz, ha sido traída por el Espíritu para la edificación del cuerpo, o solamente es mi buena idea porque yo tengo esa clase de habilidad. Oh, Señor Jesús. Hasta las cosas buenas que queremos hacer, si no provienen de nuestro espíritu, si no han pasado por la cruz, entonces van a causar daño. Entonces, aleluya por las puertas, por las llaves. Podemos cerrar el yo. Podemos tomar la cruz y podemos negarnos a nosotros mismos. Entonces, esto es maravilloso, hermanos, que se nos diagnosticó nuestra enfermedad, pero también se nos dio la prescripción o la receta.
Amén.
¡Aleluya!
Amén.
La receta es negar el yo, tomar la cruz, negarme a mí mismo. Oh, Señor Jesús. Hermanos, pero ¿quién puede hacer esto? Exacto. Yo no puedo tampoco, hermanos. Pero hay alguien que sí puede. Entonces vimos ayer algo maravilloso, que el evangelio completo comprende o tiene los requisitos del reino, que son elevados. La sangre de Cristo.
Amén.
Y la vida.
Amén.
Que cuida de esos requisitos.
Amén.
Eso es maravilloso, hermanos.
Amén.
Entonces, hermano Lee, en este asunto da un maravilloso ejemplo y habla acerca de un perro. Un perro puede correr, un perro puede subir una colina. Usted le dice al perro, métase en ese hueco, y el perro se mete. Pero si usted le dice al perro que vuele, el perro no puede volar. ¿Sí o no? ¿Super perro? No. No hay tal. Ese perro necesita la vida de un pájaro para poder volar. Y eso es como nosotros somos humanos, vemos los requisitos del reino, son tan altos, no podemos volar. ¿Qué necesitamos? Otra vida.
Amén.
Y por medio de la regeneración recibimos esta vida. Pero, hermanos, esto es lo más maravilloso, que esta vida que recibimos es una vida que se puede someter al trono.
Amén.
Es una vida que puede estar bajo el trono.
Amén.
Es una vida que puede cuidar de los requisitos del reino. Pero si nosotros no cuidamos de esa vida, no somos unos con esa vida, ponle cuidado, es como un pájaro enjaulado. A mí me tocó mucho eso. ¡Wow! ¿Entiendes lo que dije? Un pájaro enjaulado. Entonces, en nuestra experiencia, si nosotros no cooperamos con esa vida que está en nosotros, es el perro viviendo de nuevo. Y no el pájaro viviendo. Oh, Señor. Entonces, hermanos, ¿saben? Cuando yo estaba leyendo eso, yo me vi allí en una jaula. Like, wow. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor viene y yo no le pongo atención a esa vida. Oh. Y sí, tengo la vida, pero no estoy cooperando con la vida. Entonces, quedo ahí en la jaula. Oh, Señor Jesús. Hermanos, por virtud de nuestro nacimiento de nuevo, hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Y una vez habíamos estado bajo en nuestros delitos y pecados, siendo influenciados por el Espíritu que ahora está operando sobre los hijos de desobediencia. Esa era nuestra historia. ¿Pero qué? Pero fuimos transferidos.
Amén.
Aleluya. Al reino de Dios.
Amén.
Y no solamente fuimos transferidos al reino de Dios como lo que éramos antes, se nos dio la vida del reino para vivir en el reino.
Amén.
Entonces, hermanos, yo creo que el llamado que el Señor está haciendo es a abrirnos, a tener esas experiencias que necesitamos para vivir en la vida del reino.
Amen.
Hoy, muchas veces tenemos el concepto de que el reino es algo venidero, que va a venir, y sí hay esa verdad. Mas sin embargo, el reino está aquí hoy, hermanos.
Amen.
Y el Señor desea que vivamos en la realidad del reino hoy. Entonces, ayer cuando abordamos el mensaje número 2, dice llevar la vida del reino al llevar una vida escondida. Me gustó mucho cuando nuestro hermano comenzó el mensaje diciendo, vamos a ver aquí al rey. ¿Cómo es nuestro rey? Claro que esto solamente es un aspecto de vivir en la vida del reino, pero es un aspecto muy importante y amplio, y nos deja ver que el Señor, me dio luz ver esto de que cuando el hermano dijo vamos a conocer a nuestro rey, es como venir a conocer a una persona, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, yo conozco a mi hermano Geraldo, ¿sí o no? Lo conozco un poquito más que solamente haberle dicho hola. ¿Por qué? Porque me he quedado en su casa, he tenido comunión con él, con su esposa, con sus hijos. Entonces conozco un poquito más del hermano. Pero no lo conozco tan bien como su esposa lo conoce. ¿Sí o no? No, no puedo decir eso. Pero hermanos, ¿quién es nuestro Señor? Él es nuestro esposo. Tenemos que conocerlo así tan íntimamente. Y un aspecto del Señor, de cómo es Él, Él es una persona que no es ostensiosa. No es una persona que se da a conocer así fácilmente. Él es un Dios que se esconde. Por un lado, si yo fuera Dios, yo soy Dios, oh, mírenme, yo soy Dios. Pero Dios no es así. Dios creó los cielos y la tierra. Después de la rebelión, vino, recobró, recreó de nuevo. Y se esconde en su propia creación. Y la palabra nos dice que ¿qué? Que los cielos declaran la gloria de Jehová. Y también nos dice que no tenemos excusa porque la naturaleza nos demuestra que hay Dios. Pero uno dice, ¿y dónde está Dios? Está escondido. Esa es su forma de ser. Podemos decir, ¿sabes? ¿Qué otros adjetivos podemos decir? Tal vez tímido, no sé si será tímido, pero es que no es ostensioso, no le gusta mostrarse. No le gusta hacer alarde, no le gusta ponerse al frente en la vitrina. Esa es la clase de Dios que Él es. Pero ayer vimos en contraste que a la carne y al yo le gusta ser visto y expuesto. Yo hice, yo fui, yo di. Por favor, ponga mi nombre en la placa porque yo di. ¿Sí o no? Esa es. Y si no le ponen, si no me ponen el nombre, no les doy nada. No sé si ustedes han visto algunos de estos videos en YouTube. Personas van y compran un poco de cosas y se les dan a las personas. ¿Y saben qué? La gloria de ellos son los likes. No es la gloria de Dios. Oh, Señor. Hay un contraste entre como nuestro Dios es y somos nosotros. El Señor es un Dios que se esconde. Entonces, hay un aspecto de vivir la vida del reino que es llevar una vida escondida. Necesitamos aprender del modelo establecido por el Señor, quien llevó una vida escondida al subir al monte a solas para orar. Entonces, vimos ayer cómo el Señor, después de haber hecho este milagro darle de comer casi a 10,000 personas, tal vez, o más. Después, Él no se quedó en el éxito de su milagro, jactándose de que, Él no dijo a los discípulos, bueno, ahora quédense aquí un rato después de que ellos se vayan y vamos a hablar acerca, pueden dar testimonio del milagro. Tal vez pueden decir cómo estaba el pescado, cómo les gustó el pan. No, Él los alimentó, cuidó de su necesidad, envió a sus discípulos y los echó. Ya ustedes comieron, ya váyanse. ¿Por qué? Porque tengo que pasar tiempo con el Padre a solas en el monte. Wow. Esa es la clase de Dios que tenemos. Si el Señor, quien es el Cristo, el ungido, tiene esa necesidad de pasar tiempo con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Amén. Y ese es un modelo. Él fue un modelo aquí en esa situación. Él no se quedó allí en el éxito de su milagro. Y fui muy tocado cuando el hermano trajo a colación el asunto en Juan 6. Habla acerca de la misma cosa, pero él habla acerca de tal vez haber venido al Padre a tener comunión acerca de, bueno, estas personas están viniendo a mí porque estoy cuidando sus necesidades físicas, mas quiero que ellos no vengan solamente por eso, sino que vengan por la comida que permanece para vida eterna. Wow, eso es como nos deja ver una ventanita en tal vez lo que el Señor estaba hablando con el Padre acerca de, tal vez el Señor estaba orando, muévense sus corazones para que ellos vean, para que ellos no trabajen, no vengan en pos de mí solamente porque les estoy dando de comer, sino que vean más algo, que vean más allá de eso, que yo soy el verdadero pan. Porque en Juan 6 Él dice, yo soy el pan de vida. Oh, Señor Jesús. Qué precioso. También vemos esa clase de interacción entre el Padre y el Hijo cuando Él pasa por Corazín y por varias ciudades en las cuales no lo recibieron. Y Él dice, Padre, te exalto. ¿Por qué? Porque ¿Cómo?
Escondiste.
Porque escondiste esas cosas de los sabios y esto. Él vivía en constante comunión con el Señor, con el Padre.
Amén.
Entonces, hermanos, esta es la clase de vida que el Señor quiere que vivamos. En el punto número 2 vimos ayer, el principio rector del pueblo del reino es que ellos llevan una vida escondida, de modo que no realizan sus obras justas delante de los hombres, obras tales como dar, orar y ayunar. Y yo quería leerles la definición de la palabra secreto, o la etimología de la palabra secreto. Viene del griego secretus, el participio pasado secernare, que significa separar o apartar. Eso quiere decir secreto. Separar o apartar. Y cuando el Señor habla en Mateo 6 acerca de dar limosna, dice que lo hagamos como que cuando la mano derecha dé, la mano izquierda no sepa, que lo hagamos en secreto, y nuestro Padre que ve en secreto nos pagará. Y lo mismo con el asunto de la oración. Cuando oremos, entremos en nuestro aposento, cerremos la puerta, y nuestro Padre que ve en secreto nos paga. ¿Qué está uno haciendo? Está uno orando. Y uno tal vez piense, bueno, el Padre me está oyendo. Pero no solamente nos está oyendo, Él nos está viendo. Vuestro Padre que ve en secreto. Y también vimos acerca del asunto del ayuno. Cuando ayunamos, no se quedan todos despelucados y no se bañen la cara para que todos sepan que usted está, ay, que no se comió ese desayuno tan rico hoy. No, que nadie sepa. Y tu Padre que ve en secreto, Él te pagará. Wow. Esa es la manera de ser de nuestro Padre. Él hace cosas en secreto. Y tal como el Padre deben ser los hijos. Y la palabra nos dice que seremos perfectos tal como nuestro Padre es perfecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo al Padre. Estamos aprendiendo a nuestro Señor. Estamos, en otras palabras, estamos viniendo a conocer esta persona. Y entre más conocemos a esta persona, somos más infundidos con lo que esta persona es. Y en realidad venimos a ser como esta persona es. Somos moldeados, somos infundidos con su elemento. Y entonces lo que sucede es que en nuestra vida diaria, a pesar de que Él es un Dios que se esconde, ese Dios que se esconde puede ser expresado por medio de nosotros. Porque personas van a ver un vivir humano adecuado, apropiado. Y eso es muy atractivo. ¿Quién no miente en los negocios hoy? ¿Quién no habla cosas exageradas aquí y allá? ¿Quién no hace esto o lo otro hoy en día? ¿Sí o no? Y a veces uno tiene que decir, yo no puedo hacer eso, yo no puedo firmar ese documento. ¿Por qué? Porque lo que dice no es verdad. Oh, Señor Jesús, ¿cuándo vas a firmar un contrato, Geraldo? Oh, estoy viviendo en el reino y estoy viviendo en New Jersey. ¿En dónde vivimos? ¿Somos? ¿Sí o no? Vivimos en el reino en New Jersey. ¿Sí o no? Espero que esa sea toda nuestra experiencia. Que nuestro vivir sea en el reino en donde trabajo, en el reino y mi universidad, en el reino en mi hogar, en mi reino, en el reino con mi esposa, en el reino con mi esposo. Amén. Ok. Entonces, venimos al punto número 3 del bosquejo número 2, donde dice, verdaderamente tú eres un Dios que se esconde, oh Dios de Israel, el Salvador. Y El contexto de Salmo, de, perdón, de Isaías 45 es cómo Dios escoge a Ciro, que es un tipo de Cristo. Y Ciro es un rey gentil. Y más de una vez dice ahí en ese contexto, dice, yo te ceñí tus lomos. Yo hice esto por ti y tú no me conoces. Y dice, y hice esto y causé naciones que se hicieran, que se postraran delante de ti y haré esto, y haré esto, y haré esto, y haré esto. Y parece que después de que el Señor está hablando todo eso acerca de lo que Él está haciendo con Ciro, Isaías dice, verdaderamente tú eres un Dios que se esconde. Él está haciendo todas estas cosas en esta persona para cuidar del interés de Dios con Israel. Y Él hace todo de una manera escondida. E Isaías declara, verdaderamente, tú eres un Dios que se esconde. Ok, eso sucedió con Ciro. Y Isaías estaba viendo esto objetivamente. Ahora, consideremos nuestras vidas, como nuestro hermano nos dijo ayer. Naciste en Puerto Rico, naciste en República Dominicana, naciste en Ecuador. En este hogar, en esta ciudad, sucedió esto. Fuiste a esta universidad, fuiste a esta escuela, fuiste a ese trabajo. Viniste a los Estados Unidos. Y tú puedes pensar, bueno, yo llevé a cabo todo eso, yo lo hice. Bueno, esa era mi meta. ¿Sí o no? Hermanos, detrás de todos los eventos de nuestra vida está el Dios que se esconde. Wow. Y yo estaba considerando, si yo hubiera hecho lo que yo quería, seguramente yo no estaría aquí. Es como seguro. Pero porque en mi vida estaba orando el Dios que se esconde, eso sucedió. Este trabajo, esta universidad, este curso, este periodo de tiempo entre clases que yo podía ir a una reunión en la universidad. Esos hermanos que conocí. Si yo hubiera escogido lo que yo quería, eso no había pasado, no había sucedido. Pero el Dios que se esconde estaba trabajando en todas las situaciones para traernos. Wow. Hermanos, el Dios que se esconde ha obrado nuestras vidas todo el tiempo. Hay otro libro, el libro de Ruth, que podemos ver. Ese libro no menciona a Dios ni una vez. Perdón, de Esther, perdón. El libro de Esther. No menciona a Dios ni una vez. Pero allí el Señor levantó a Esther. ¿Para qué? Para mantener para que su pueblo no fuera aniquilado. Pero no se muestra que Él es mencionado una vez. Mas sin embargo, allí, en toda esa situación, para cuidar de su pueblo, estaba orando el Dios que se esconde. Y si Él es un Dios que se esconde, hermanos, el llamado es que vengamos a tener tiempo con este Dios y le conozcamos. Amén. Y sepamos qué clase de persona es Él. Y seamos infundidos con lo que es Él. Entonces dice acá, los creyentes quizás conocen a Dios como el Todopoderoso, como el Justo, como aquel que está lleno de gracia y compasión, pero no lo conocen como aquel que se esconde. Dios hace innumerables cosas en medio de su pueblo e innumerables cosas en sus vidas personales, pero Él se oculta. Yo creo que si después de que terminamos el almuerzo y volvemos, podemos pasar toda la tarde dando testimonios de cómo el Señor ha obrado en nuestra vida y no nos habíamos dado cuenta que era Él obrando como el Dios que se esconde. Entonces, ¿saben qué sucede cuando uno tiene esa clase de ejercicio de considerar su vida delante del Señor y ver cómo el Señor está obrando? Somos llenos de fe. Porque hemos visto, yo no estoy aquí por mis propios mérito. Ha sido el Señor que me ha traído hasta aquí, hasta hoy día. Y ese es el testimonio de Jacob, el Dios que me llevó. ¿Sí? Que me pastoreó todos los días. Sí. Entonces, dice, Dios le gusta ocultarse, pero a nosotros nos gusta ser vistos. Dios ansía las manifestaciones externas, pero nosotros no podemos estar contentos sin ellas. Entonces, es una verdadera... como trampa, podemos decir, que el enemigo usa. ¿Para qué? Para que nos mostremos, que mostremos algo que no debemos mostrar. Dice, Dios obviamente estaba con Elías en el monte Carmel, pero cuando Dios retuvo su presencia manifiesta, Elías no lo pudo soportar. Entonces, en el monte Carmel, en Primera de Reyes, capítulo 18, hay este duelo, podemos decirlo así, entre Elías y los profetas de Baal. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el qué es lo que se quiere probar allí? ¿Quién es el verdadero Dios? Y el Señor vindica a Elías de una manera maravillosa. Pero después viene Jezabel y le dice a Elías que lo va a matar. Y Elías me van a matar. Y se asusta. Después de esa gran victoria de haber matado a 400 de los profetas de Baal. Y él se siente solo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Y él se va. Y termina en una cueva. Y después viene el Señor a hablar con él. Es bien interesante cuando el Señor viene en Primera de Reyes. Primera de Reyes, dice, Primera de Reyes 19:9 dice, se metió en una cueva y pasó la noche allí. En aquel entonces, a él, palabra de Jehová, perdón, en aquel entonces vino a él palabra de Jehová y él dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he tenido muchos celos por Jehová, el Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y procuran quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo, ok. Él le dijo, sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y de repente pasó Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y suave. Estas tres cosas sucedieron, ¿no? Una es el viento, la otra el terremoto, la otra el fuego. Parece, wow, Jehová está aquí. Yes, sí. ¡Gloria a Dios! Pero Jehová no estaba allí. No estaba en el viento. No. Terremoto. No. Fuego. No. ¿Dónde estaba? Una voz apacible y suave. Cuando yo Elías esto, envolvió su rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y entonces vino una voz y dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Es como si Elías no hubiera oído. Es como, no quiero oír eso. A veces somos así. El Señor viene a nosotros con una voz apacible y suave. Y es como si no lo hubiéramos oído. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esperando que hubiera algo grande en el cual Él se hubiera manifestado. Pero Él viene y habla una voz apacible y suave, y es como si no hubiéramos oído. El Señor habló, pero yo no oí. Pero qué misericordia, el Señor vino de nuevo. El Señor vino de nuevo y le preguntó. Y Elías le contestó la misma cosa. Le dijo lo mismo. Dice, le dijo Jehová, ok, versículo 14 dice, él respondió, he tenido muchos celos de Jehová. Bueno, en el 13 dice, cuando le oyó Elías, envolvió su rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y entonces vino una voz y dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he tenido muchos celos por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado a tus altares y han matado a tus profetas, y he quedado solo, yo solo, y procuran quitarme la vida. Le contestó lo mismo. Él como, no oyó la voz apacible y suave. ¿Ok? Entonces, le dijo Jehová, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando llegues allí, unge a Sael, etcétera, etcétera. Ok, en el versículo 18 dice, pero yo he hecho que queden en Israel 7,000. Todas las rodillas que no se han postrado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Entonces, mientras Elías estaba allí en su ensimismado, teniendo piedad de sí mismo, ¿cómo se dice? Pity, ¿cómo se dice?
Autocompasión
de lo que había pasado, etc. Entonces, eso, acuérdense, esos son síntomas del yo. Entonces estaba allí en eso. El Señor estaba trabajando como el Dios que se esconde, y ganó a 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal y habían besado a Baal. Aleluya por el Dios que se esconde. Tal vez, no, bueno, eso es como especulando, ¿no? Tal vez si después de esa victoria maravillosa en primera de Reyes 18, y después de que en el 19 él oye que Jezabel lo va a matar, si él hubiera venido el Señor, tal vez el Señor le hubiera dicho, calma, calma. Pero no, él se fue, huyendo. Y el Señor tuvo que venir a él. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y trató de hablar con una voz apacible y suave, pero no le oyó. Finalmente le dijo, tengo 7,000. ¿Quién levantó esos 7,000? El Dios que se esconde.
Aleluya.
Aleluya. Y es interesante, aquí el ministerio nos habla y nos dice que el Señor, dice, eso me tocó, le dice, Dios retuvo su presencia manifiesta. Elías no lo pudo soportar. ¿Qué quiere decir eso? Parece que todo el tiempo que Elías estaba haciendo esas cosas antes, el Dios estaba allí manifestado con él. Es como si cuando él estuviera hablando a los profetas de Baal, Dios estaba con él, manifiestamente con él ahí. Pero parece que después de eso, el Señor removió su presencia manifiesta. Y parece que, ay, ¿dónde está Jehová? Es como si se hubiera escondido. ¿Sí o no? Pero Él estaba allí. De la misma manera, hermanos, nosotros nunca hemos experimentado la presencia física del Señor, pero experimentamos su presencia todo el tiempo. Y el Señor tomó 40 días para entrenar a sus discípulos para vivir por su presencia. Y nosotros somos aquellos que somos bendecidos porque hemos creído y no hemos visto. Pero allí, en esta experiencia que él tuvo, la presencia manifiesta del Señor fue removida de él y él no lo pudo soportar. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento el Señor nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Todos los días incluye hoy. Incluye mañana. Incluye pasado mañana. Entonces, cuando venga el enemigo a decirte, el Señor no está contigo, dile, sal de aquí, mentiroso. Porque el Señor me dijo que Él está conmigo todos los días. Así usted no sienta su presencia. Él está con nosotros. Aleluya. Pero a veces Él se esconde. Entonces ahí es como una prueba para nosotros. Sí, Señor, estás aquí. Señor, a pesar de que no siento tu presencia, yo sé que estás conmigo. El otro día yo estaba orando, Señor, sé conmigo. Y mi esposa me dijo, el Señor está contigo. Amén. Amén. Fe infundida a la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra dice. Amén. Ok. Dios obviamente estaba con Elías en el Monte Carmel, pero cuando Dios detuvo su presencia manifiesta, Elías no lo pudo soportar. Dios sabía que Elías quería que él fuera un Dios que se manifiesta. Él no había comprendido que Dios es un Dios que se esconde. Ve, leámoslo juntos. Dios no estaba en el viento grande y poderoso. Él no estaba en el terremoto y Él no estaba en el fuego. Más bien, Dios le habló a Elías con una voz apacible y suave. El hecho de que Dios le hablara a Elías con una voz apacible y suave indica que Dios estaba introduciendo, esto es maravilloso este pensamiento, estaba introduciendo a Elías en la era neotestamentaria en la cual Dios le habla a su pueblo, no con voz de trueno, sino de manera apacible y suave. Primera de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Ok. Elías, leamos el D. Elías le dijo a Dios que él era el único fiel que quedaba, pero Dios respondió a Elías muy apaciblemente diciendo que él se había reservado 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Continúen, hermanos. Elías había considerado la situación únicamente según lo que podía ver, pero Dios es uno que se esconde. Él se había reservado en secreto 7,000 vencedores que no habían doblado la rodilla delante de Baal. La actividad de Dios estaba tan escondida que ni siquiera el profeta Elías sabía algo al respecto. Amén. Punto C dice, las escrituras revelan que Dios tiene la clase de temperamento que no le gusta la ostentación. A Él le gusta obrar en secreto en vez de hacerlo públicamente. Ok, ostentación quiere decir alarde, despliegue, exhibición, muestra, jactancia, vanagloria, pavoneo, lucimiento, presunción, petulancia, afectación. Ese no es nuestro Dios. Lo opuesto es ocultación, humildad, modestia, sobriedad, austeridad, sencillez. A Él no le gusta la ostentación. A Él le gusta obrar en secreto en vez de hacerlo públicamente. En Mateo 17, en Mateo 17, de 1 al 9, ahí vemos cómo el Señor se transformó. ¿Sí o no? Por un lado, Él no hizo eso en frente de todos. Él fue a un monte, escogió a tres y después de que todo sucedió, les dijo, ok, ahora vayan y pregonen esto por toda la tierra. Oh, no. Le digo, no le digan a nadie. Imagínese usted, que usted ve eso. Y el Señor le dice, Minerva, no le digas a nadie. Minerva, no le digas a nadie. Y Minerva llega y dice, Alfredo, no le vaya a decir a nadie, pero... Es que... Así somos nosotros. Solamente estoy usando a la hermana. Puede ser yo, ¿no? El Señor me dice, Juan, no le digas a nadie. Yo llego a la casa, Elena, no le digas a nadie, pero... Esos son buenos. Pero señores, no es tentación, no quiere hacer un despliegue. Me tocó la palabra pavonearse, ¿no? Pavonearse se refiere al pavo real. Sí. ¿Será el pavo real? Sí. ¿Cómo anda cuando se va al pavo real y se pone con todas sus... Para que lo vea, eso es pavonear. El Señor no es así. Wow. Ok. En Juan 20:14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Solo acerca del momento de la resurrección, donde estaba María allí esperando al Señor, y el Señor estaba allí, pero ella no sabía que era el Señor. Pensaba que era el hortelano. Entonces le dijo, si lo has puesto en alguna parte, dime dónde está para yo llevármelo. Una sola mujer para llevar un... Sin embargo, ese era el amor que ella tenía por el Señor. Y el Señor le dijo, María. ¡Wow! Y ella lo vio, ¡Raboni! Y trató de cogerlo. El Señor estaba allí, pero estaba escondido. Y en Lucas 24:13-37 vemos la experiencia de los discípulos que, por la confusión que había habido, sí resucitó, no resucitó, que fueron a la tumba y no estaban, muchas cosas. Entonces estos dos se fueron y parece que estaban como, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en Jerusalén? Vámonos para donde. Ya se murió, ya lo, bueno. Entonces, se iban, ¿qué? Camino a Emaús, donde ellos estaban. Y el Señor se les une a ellos y les pregunta, ¿de qué habláis? Y este como Cleopas le dice, usted es el único que viene en Jerusalén y no sabe lo que está pasando por aquí. Esto. Es como si hubiera reprendido al Señor. Uf. Y el Señor empezó a decirles, bueno. Y después la palabra dice que Él empezó, comenzando con la ley y los profetas, a dejarles ver todo lo concerniente a Él en las Escrituras. Pero ellos todavía no sabían que era Él. Estaba caminando con ellos. Caminando y hablando. Por un lado, sabemos que el corazón de ellos se había enfriado por todas las situaciones. Pero cuando el Señor estaba con ellos, no habíamos sentido lo que estaba sucediendo en nuestro corazón, que comenzaba a arder. Ardía nuestro corazón. Y cuando llegaron a un lugar allí, Él hizo como si fuera a seguir adelante. Es como si el Señor estuviera actuando. Ok, chao, nos vemos. Oh no, quédate con nosotros. Ven. Y se sentaron ahí en la cena, y en el partimiento del pan sus ojos fueron abiertos. Sin ostentación, y pum, se desapareció. Y después ellos se fueron de vuelta a Jerusalén y llegaron allá y testificaron. Wow. Y después viene el Señor y se le aparece a ellos. Wow. Y Tomás no está allí. Y entonces dice, a menos de que yo ponga mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, no creeré. Entonces después el Señor viene otra vez. Dice, ok, Tomás, ven. Pon tu mano en mi costado. Oh, Señor mío y Dios mío. Dice Tomás. Pero, si ven, Él no es un Dios que se esconde. Él hubiera podido resucitar y presentarse en Jerusalén. En medio de la plaza, no sé. ¡Hey! Pero él no hizo eso. Él se le apareció a dos. Se le apareció a María. Se le apareció a los discípulos en el aposento alto. Pero no de una manera pública, sí. Ese es nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Okay, hermanas 1, hermanos 2 y todos 3. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. Es una maravilla y un misterio que los creyentes amen a aquel a quien no han visto. Hermanos, ¿le han visto? Bueno, pero le amamos.
Amén.
Desde la resurrección del Señor, la disciplina principal para sus seguidores ha sido en cuanto a conocerlo como un Dios que se esconde. No sé si esto lo toca a usted, pero leamos de nuevo esto. Desde la resurrección del Señor, la disciplina principal para sus seguidores ha sido en cuanto a conocerlo como un Dios que se esconde. Entonces, de mí sale esta oración: Señor, quiero conocerte como un Dios que se esconde. Si esta es la disciplina principal después de tu resurrección, yo quiero experimentar la disciplina y quiero conocerte como el Dios que se esconde. Todo lo perteneciente a la economía de Dios que tiene a Cristo como su centralidad y universalidad no se halla en la esfera visible, sino en la atmósfera invisible y en la esfera de la fe. Venimos al Salmo 42:7, donde dice: un abismo llama a otro abismo. Y aquí habla de nuestras experiencias profundas con el Señor. Son esas experiencias que nos hacen personas profundas. Y un abismo llama a otro abismo. En nuestra experiencia, si nosotros somos personas que tenemos raíces profundas con el Señor, que tenemos una relación íntima con el Señor, que conocemos al Señor, cuando hablamos del Señor, cuando vivimos nuestra vida diaria, aquellos que están buscando del Señor de esa manera pueden recibir de nosotros. No sé si me explico. Hay personas que están buscando al Señor. Hay personas que están sedientas y hambrientas del Señor. Y si nosotros somos aquellos que estamos bien nutridos del Señor, cuyas raíces son profundas con el Señor, queremos una relación íntima con el Señor, cuando hablamos con esas personas, el Señor puede respaldar nuestras palabras. ¿Por qué? Porque hay algo sólido en nuestra experiencia que el Señor puede respaldar.
Amén.
Y entonces hay un eco en esa persona de que lo que nosotros estamos hablando es verdad. Por eso cuando el Señor hablaba, ellos, los fariseos y las personas decían: esta persona habla con autoridad y no como los fariseos. Nosotros podemos hablar el mismo mensaje, pero hay una persona en la cual usted puede sentir: wow, esa persona tiene peso, hay algo detrás de esa persona. Y hay otra persona que dice las mismas palabras, pero usted no recibe nada. Oh, Señor Jesús. Ok. Algunos pueden tener una respuesta en lo profundo de su interior únicamente aquello que procede de lo profundo de nuestro interior. Lo que no provenga de las profundidades jamás alcanzará las profundidades de otros. La vida del reino es una vida en las profundidades, es decir, una vida que puede echar raíces abajo y dar fruto arriba. Amén. Esos versículos son maravillosos. Isaías 37:31. Perdón, ¿dónde está? Bueno, lo voy a buscar acá. Si alguien me puede ayudar también, Isaías 37:31. Ok, dice: y el remanente de los que hayan escapado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y dará frutos arriba.
Amén.
Que voy a leer de nuevo. Y el remanente de los que hayan escapado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y dar fruto arriba. Amén. Entonces, la vida del reino es una vida en las profundidades, es decir, en la vida que puede echar raíces abajo y dar frutos arriba. Y los siguientes versículos que te dan como referencia tienen que ver con la palabra multiplicándose y creciendo. Entonces, en nuestra experiencia, hermanos, si somos aquellos que tenemos la experiencia de echar raíces profundas, entonces vamos a traer fruto. No sé, ustedes han considerado, digamos que este es el nivel de la tierra, y de aquí se ha echado una semilla, la semilla empieza a crecer, finalmente empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Okay. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos clases de crecimiento, ¿sí o no? Uno es un crecimiento que uno no ve y otro es un crecimiento que uno ve. Pero el crecimiento que uno ve debe ser conmensurable al crecimiento que uno no ve. Si es al contrario, si el crecimiento que se está dando exteriormente no es conmensurable, si solamente tengo unas tres raíces aquí y tengo un árbol bien grande, cuando vengan adversidades, cuando vengan situaciones, ese árbol va a caer. Entonces, de la misma manera, hermanos, es necesario que en nuestra experiencia con el Señor tengamos tiempo con el Señor a solas para echar raíces profundas. ¿Para qué? Para que demos fruto arriba. Y no solamente para dar fruto, sino para que cuando vengan las situaciones, cuando vengan las persecuciones, cuando vengan las tentaciones, las adversidades, entonces, como el hermano describió ayer muy bien, en el huracán, los huracanes pasan. Y bueno, se va a quedar sin. Un tronco ahí bien feíto. ¿Sí o no? Pero todavía tiene vida porque las raíces son profundas. Ah, me tocó mucho eso. Pero hay otros árboles que cayeron. Una hermana que le gusta cuidar de plantas estaba diciendo, estaba contando el otro día acerca de, hay plantas que uno le echa agua y el agua solamente queda por encima. Entonces, por causa de la dureza del terreno, entonces lo que sucede es que las raíces, porque el agua está encima, entonces las raíces también están encima. Las raíces también se dan por este lado. No baja. Se quedan aquí encima. Entonces, cuando viene el vendaval, tiene raíces, pero las raíces no son profundas. Eso me tocó también. ¿Por qué? Porque se mantiene en un nivel superficial. Entonces, vamos a tocar ese asunto un poquito más tarde. Dice, leemos el A, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos el C? Leámoslo juntos. Debido a que hemos sido plantados en Cristo como la realidad de tierra, necesitamos dedicar tiempo para absorberlo a Él, especialmente en nuestros tiempos en la mañana. Hermano, yo creo que en todas las conferencias, en todos los tiempos que pasamos juntos, siempre somos instados, somos alentados a tener un tiempo con el Señor. Y yo creo que eso debe hablar acerca de la batalla que hay. ¿Para qué? Para que tengamos esa clase de vivir. Que vivamos una vida del reino, como dice aquí. Una vida del reino escondida, ¿sí o no? A llevar una vida escondida. Y si consideramos en nuestra propia experiencia cuán difícil es desarrollar un hábito en el cual nosotros tengamos un tiempo con el Señor, entonces nos debemos dar cuenta que el enemigo, si eso es lo que el enemigo ataca todo el tiempo, tal vez eso va a ser lo que le va a causar más daño al enemigo. Entonces, si nosotros somos aquellos que tenemos alguna conciencia de que estamos en una batalla, entonces vamos a hacer como planes. ¿Para qué? Para poder entrar en esta experiencia, para que yo tenga raíces profundas y pueda llevar fruto arriba. ¿Qué quiere decir? Tengo que considerar, ok, ¿cuándo empieza mi arrebatamiento matinal? Hablamos de ayer. Por la noche anterior. ¿Sí o no? La noche anterior. Entonces, este mensaje es para mí. La noche anterior. ¿Qué yo estoy haciendo la noche anterior? ¿Me acuesto a las 10 cuando debo acostarme o me voy a las 12 o espero hasta las 12? ¿Entienden? Me tengo que levantar a las 6 y luego voy a tener los 5 o 6 minutos. Pero hermanos, si yo tengo la conciencia de que para yo tener un tiempo adecuado, saludable, provechoso con el Señor, tengo que tener una buena noche, entonces, en vez de ver, oh, este capítulo de este Netflix, lo último que usted ve por la noche es Netflix. ¿Usted cree que usted va a querer pasar con el tiempo con el Señor en la mañana? Usted se va a estar... La primera cosa que viene después de que usted se levanta es...
Segundo capítulo.
Esta noche voy a mirar el segundo. Es penoso hablar así. Pero tenemos que quitarle la máscara al enemigo. Y dejarnos ver. Hay una batalla, hermanos, para que nosotros tengamos raíces profundas. Si nosotros tenemos raíces profundas, el enemigo va a temblar delante de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una vida que le resiste. Tenemos una vida que vence. Entonces yo hago planes. Debo cambiar mi estilo de vida. Debo hacer algunos cambios. ¿Para qué? Para que yo sea un cristiano saludable. Tengo que cambiar mis hábitos. Entonces, en vez de tener un tiempo con el Señor de 2 minutos en la mañana porque ya no tuve tiempo de hacer nada, entonces voy a por lo menos tener 5 o 10 minutos con el Señor. Y voy a empezar a decirle al Señor, Señor, enséñame a tener un tiempo contigo. No sé cómo tener un tiempo contigo. Y hermanos, en el ministerio hay mucha ayuda. Los hermanos nos han hablado acerca de cómo tener un tiempo con el Señor. Y podemos aprender, Señor, enséñame a tener un tiempo contigo. Enséñame a orar, leer. Enséñame a ordeñar tu palabra. Señor, enséñame a masticar tu palabra. Señor, enséñame a obedecer tu palabra. Entonces, todas estas experiencias, hermano, conllevan a qué? A tener raíces profundas. Pero lo que sucede, muchas veces nosotros oímos esta clase de mensaje, somos inspirados, pero no cambiamos nada. Si no cambiamos nada, nada va a cambiar. Entonces, hermanos, el Señor nos está llamando a vivir en el reino.
Amén.
Y para vivir el reino tenemos que darle cabida al Rey en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuándo me voy a acostar? ¿Cuándo me levanto? ¿Cómo paso mi tiempo en la mañana con el Señor? Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, el Señor trae muchas cosas a colación si pasamos tiempo con Él. Y siempre que oímos algo y somos tocados por el Señor va a poner una prueba delante de nosotros para ver si en realidad vamos a ganar lo que el Señor habló con nosotros. ¿Me entienden? Siempre que el Señor habla algo, el Señor nos va a dar experiencias. ¿Para qué? Para experimentar lo que el Señor nos habló. Entonces, allí es donde se prueba si tengo raíces profundas o no. ¿Por qué? Porque si tengo raíces profundas, voy a tener la gracia, voy a tener la fe de decir amén a la situación para experimentar a Cristo en esa situación y ganar más de Cristo.
Amén.
Si no, voy a continuar siendo un cristiano defeated, ¿cómo se dice? Derrotado. Sí, ay, Señor, gracias por tu sangre. Sí, sí, Señor, gracias por tu sangre. La sangre del Señor es preciosa. Pero de acuerdo a Primera de Juan, esa experiencia de utilizar la sangre y de hacernos la sangre debe ser en caso de que pequemos. ¿Qué quiere decir eso? Que no vivimos pecando todo el tiempo. Pero si en caso de que pequemos, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo, el justo. Y si confesamos nuestros pecados, es fiel de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Hermanos, quiero incitarnos todos juntos a parar de vivir una vida derrotada. Y hacer una decisión. Señor, por tu misericordia, enséñame a tener un tiempo contigo en las profundidades.
Amén.
Esto nos va a hacer personas del reino. Ok. Si todas sus experiencias son manifiestas, las raíces son la vida escondida, mientras las hojas son la vida manifiesta. El problema con muchos cristianos es que a pesar de que hay mucha vida aparente, hay poca vida secreta. En otras palabras, están carentes de una vida escondida. Hermanas, dos. Son manifiestas, entonces todo su crecimiento es arriba, no hay crecimiento abajo. Si este es el caso, usted es una persona que solo tiene hojas sin raíces y usted encuentra en un terreno poco profundo. Todos juntos, el cristiano que exhibe públicamente todas sus virtudes ante los hombres y que no tiene nada en lo profundo de su ser, no tiene raíz alguna. Él no podrá estar firme el día que venga la prueba y la tentación. Que Dios obre en nosotros para que podamos echar raíces abajo.
Amén.
Necesitamos tener experiencias profundas de Cristo, así como las tuvo el apóstol Pablo. No sé, cuando yo leí esto, siempre había considerado, wow, esa experiencia de Pablo es muy sublime, muy alta. Pero el ministerio nos insta, nos alienta, ¿a qué? Sí, que necesitamos tener experiencias profundas de Cristo como las tuvo Pablo. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo y arrebatado al paraíso, pero él no divulgó esta experiencia sino hasta 14 años después. Las raíces de Pablo estaban muy profundamente debajo de la tierra. Si queremos tener la palabra de Pablo, entonces necesitamos tener la raíz de Pablo. Wow. Si queremos tener la conducta externa de Pablo, entonces necesitamos tener la vida interior de Pablo. Si queremos tener el poder manifiesto de Pablo, entonces necesitamos tener la experiencia secreta de Pablo. No tener raíz alguna equivale a no tener ningún tesoro escondido. Equivale a no tener ninguna vida escondida ni ninguna experiencia escondida. Es esencial que algunas de nuestras experiencias permanezcan cubiertas. Poner todo el descubierto equivale a perderlo todo. Y aquí se nos habla acerca de la experiencia de Ezequías en Isaías 39, donde él, después de haber sido milagrosamente sanado por el Señor y se le dieron 15 años más, entonces esto fue oído por los reyes de Babilonia y vinieron y lo visitaron. Y él los recibió y les mostró todos los tesoros de su casa. Y les mostró todas las vasijas, todos sus tesoros. Y vino Isaías y le dijo, ¿quién vino? Y dijo, vinieron de un terreno lejano, etcétera, etcétera. Y entonces les dijo, ¿y qué les mostraste? Dice, les mostré todo. Entonces les dijo, porque hiciste esto, todo lo que tus padres han amasado hasta ahora, se lo van a llevar. Y esto muestra que si nosotros no mantenemos una vida secreta con el Señor y siempre exponemos nuestras experiencias, tan profundas o como sean, a todos, finalmente vamos a quedar sin nada. Entonces debemos aprender a apreciar que hay algunas cosas que solamente son entre usted y su Señor.
Amén.
Entre usted y su amado.
Amén.
Profundas. Y que si hay la necesidad de alguna vez traer esa experiencia, no sea 2 minutos después, sino tal vez 14 años después. Algunas veces tenemos experiencia, oh, el Señor hizo, y no podemos esperar hasta decir, hermano, ¿sabes qué? Se fue todo. No hay oportunidad de que esa raíz vaya profundo y me arraigue más en el Señor, en mi experiencia. Entonces, hermanos, que el Señor nos constituya esta clase de personas. Que la vida de la iglesia seamos aquellos que podemos darle vida a otros.
Amén.
Que podemos ser aquellos que de lo profundo de nuestro ser podemos dar vida a otros.
Amén.
¿Qué necesita la iglesia? La iglesia necesita vida. ¿Qué necesito yo, hermanos?
Vida.
Cuando usted venga a mi casa, por favor, deme vida. Oh, Señor Jesús, esa es nuestra necesidad. Una vida, no tener raíz equivale a no tener ningún tesoro escondido. Ya leí eso. Si nuestra vida no tiene profundidad, nuestra obra superficial solo afectará las vidas de otros de manera superficial. Únicamente un abismo llama a otro abismo. Y quiero contarles brevemente. Una de las razones por las cuales estoy aquí es porque yo vi un vivir en unas personas que era real, que era profundo y que era muy atractivo. Y yo, en mi ser, yo quiero tener eso. Yo quiero ser así. Y en un momento, tal vez mi esposa y yo nos dimos cuenta, no podemos ser como esas personas. Éramos jóvenes en la universidad. No podemos ser como esas personas. ¿Y sabes qué dijimos después? Dios es su vida. Eso fue lo que vimos en estas personas. Y por ese testimonio estamos aquí. Porque hay personas. ¿Qué necesitamos en la vida de la iglesia? Necesitamos patrones, necesitamos modelos. ¿Qué necesitan nuestros jóvenes, hermanos? Necesitan modelos. No de personas religiosas que gritan aleluya y que declaran un himno en la mesa del Señor. No, sino que viven profundamente en la presencia del Señor, con raíces profundas, llevando fruto arriba. Eso es lo que quieren nuestros jóvenes. Eso va a mantener a nuestros jóvenes. Pero si ellos ven un vivir en la vida de iglesia, ven un vivir en la iglesia y ven otro vivir en su hogar, Eso los va a alejar, va a causar de que ellos digan, no, eso es una paparrucha, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque ellos están buscando realidad también. Ellos están haciendo decisiones para su vida. Yo les dije, yo vi realidad en estas personas. Yo vi profundidad en esas personas. Yo vi amor como no lo había visto antes en ninguna parte. Y eso me tiene aquí hoy. Qué maravilla, hermanos. Es verdad. Ok. ¿No es cierto? Juntos. Una vida espiritual pura y hermosa deriva de una comunión interior escondida e ininterrumpida con Dios. Por ende, Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como los árboles del Líbano. Esta clase de vida es capaz de llevar mucho fruto. Entonces, aquí en Oseas 14:5, habla acerca de lirio, ¿no? Pero el lirio dice que el lirio tiene como raíces de cedro, raíces del Líbano, que se refiere a los cedros, que son los árboles que crecen en el Líbano. El Señor quiere que tengamos raíces profundas, hermanos. A fin de llevar una vida en las profundidades, es necesario tener una comunión directa e íntima con el Señor. El Cantar de los Cantares 4:12 dice: huerto cerrado es la hermana mía, la novia mía, manantial encerrado, fuente sellada. Hermanas, uno. Ok. Hermanos, dos. Ella no es un huerto abierto, sino un huerto cerrado. Todo lo que ella tiene es para el deleite de su amado y para nadie más. Si los creyentes de hoy en día se encerraran un poco más y estuvieran más sellados, su obra llegaría a ser más prevaleciente. Todos juntos, que el Señor nos conceda gracia y haga una obra más profunda en nosotros por medio de la cruz, a fin de que podamos echar raíces profundas y llevar una vida escondida en las profundidades, para que cumplamos los requisitos de Dios y satisfagamos su corazón. Amén. Hermanos, que en nuestra experiencia, ese jardín es la experiencia de la amada, que después de experimentar al Señor, ella empieza a producir en ese jardín lo que el Señor le ha suplido a ella antes. Y eso es una fuente de suplir para el Señor. Yo nunca había considerado eso, que yo puedo suplirle al Señor. Entonces, acordémonos que Él es una persona y Él quiere una relación íntima con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Y yo diría, hermanos, que la base de vivir una vida en el reino de Dios es esta clase de comunión. Ningún mensaje puede hacer esto por nosotros. Ningún mensaje. Necesitamos los mensajes, ¿sí o no?
Sí.
Pero ningún mensaje puede hacer esto. Eso es necesario, que pasemos tiempo con nuestro Señor.
Amén.
Que aprendamos su persona maravillosa.
Amén.
Que le vengamos a conocer como Él, como Él, que no es ostentoso. Como el Dios que se esconde. Como el Dios que en medio de mi situación, a pesar de que yo no sienta su presencia, yo sé que Él está allí y Él es mi suplir y Él es mi sustento. Entonces, hermanos, que el Señor nos llene y nos traiga a tener estas experiencias.
Amén.
Para su gloria. ¿Y para qué? Para que nosotros seamos aquellos que somos parte de la De cuando el reino aparezca, de la manifestación del reino. Solamente los que viven en la realidad del reino pueden ser manifestados cuando el Señor venga. Y eso es lo que el Señor está... Yo, Yo siento eso, hermanos. El Señor está teniendo un tiempo, es como un tiempo de preparación. ¿Para qué? Para el día en que Él, su reino será manifestado. Y su corazón, hermanos, es que todos nosotros estemos allí como parte de esa manifestación. Eso requiere tener una vida escondida con el Señor. Amén. ¿Por qué no oramos, por favor, hermanos? Amén.